Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Medidas en Chile.
Las comunas de Mejillones y Antofagasta entraron en cuarentena tras el aumento de casos de COVID-19.
Alerta en Londres.
El Reino Unido se convirtió en el país con más muertes por coronavirus en Europa.
Escándalo en Colombia.
La Comisión de la Verdad pidió la entrega de documentos sobre el espionaje a periodistas, líderes sociales y políticos.
Potencias al rescate.
La Organización Mundial de la Salud recibió un fuerte respaldo económico internacional.
Espera en Perú.
La política Keiko Fujimori aguarda el resultado del test por COVID-19 tras ser excarcelada.
Avanza la pandemia.
África se acerca a los 50.000 casos positivos de COVID-19 y a las 2.000 muertes. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Nuevos focos.
En Chile, las comunas de Mejillones y Antofagasta entraron en cuarentena este martes 5 ante el crecimiento de los casos de COVID-19.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el confinamiento como respuesta al aumento de contagios reportados en los últimos días.
El presidente Sebastián Piñera pidió a los ciudadanos la máxima cooperación para cumplir la medida.
Sobre este tema, en órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
La región de Antofagasta, donde incluye, digamos, la ciudad de Antofagasta y Mejillones, efectivamente hubo un aumento de casos confirmados. Esta región es la tercera en términos de porcentaje de presencia de, digamos, contagiados. Obviamente liderando la región metropolitana, después la Araucanía, y después viene la Antofagasta, superando incluso en a Magallanes, que era una de las que había reportado hartos casos. Entonces, una de las razones por la que se decide incorporarlo a nivel, digamos, del gobierno central es por esto, ¿te fijas o no? En el caso puntual, la región presentó un acumulado de casos de 760, ¿no?, pacientes, y en este caso hospitalizado aumentaron a 24. Ya es en realidad Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, la que presenta más casos, digamos, nuevos, 16. Y bueno, Mejillones ya había presentado algunos, digamos, y por eso se incorpora también a esta restricción.
Este domingo 3, el Ministerio de Salud confirmó 1.228 nuevos casos y 13 fallecimientos, la cifra más alta de decesos diarios en lo que va de la crisis.
El total de contagios llegaba a casi 20.000 y los fallecidos a más de 260.
El secretario de Estado explicó que el aumento de contagios se debe a que se incrementó la cantidad de exámenes PCR que se estaban realizando.
Sin embargo, destacó que 10% se explicaría por un aumento real de casos.
Como toda medida que ya conocemos respecto a lo que significa la cuarentena, o sea, la mantención de la gente en sus casas y solo la salida a permisos muy puntuales como para ir a comprar alimentos, lo que ya se conoce como medidas de ir a las farmacias, pedir algunos permisos si se tiene hora médica y se hacen efectivamente el cierre, digamos, sanitarios para que no haya traslado de personas, ni ingreso ni salida. Lo que sí es interesante, porque obviamente la región de Antofagasta conocía por el trabajo minero, pero la mayoría de las grandes minas y yacimientos están en Calama, la que no está en cuarentena. Sin embargo, hay muchos trabajadores que viven en Antofagasta y ellos van a tener permisos especiales porque se les considera la minería como una actividad esencial para la nación. Por lo tanto, tiene posibilidades de permisos que son permisos, digamos, semanales incluso, permisos temporales colectivos en particular, que las empresas tienen que sacar para que sus trabajadores puedan, digamos, trasladarse de zonas de cuarentena al trabajo minero. Ahora también sucede que en la minería se trabaja lo que se llama 7-7, 7 días se trabajan, 7 días se descansan. Entonces puede coincidir, digamos, de que algunos trabajadores mantengan el fondo siempre en un periodo, digamos, de cuarentena en la región sin tener que estar movilizándose.
Trejo relató cómo se mantienen las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 en la actual pandemia.
Yo debo decirte que efectivamente Antofagasta y particularmente los sectores populares, el sector Bonilla, que son sectores bien emblemáticos, digamos, de la ciudad de Antofagasta en particular, se han mantenido en todo este periodo igual movilizados y de hecho han en fechas significativas tanto del estallido como el 1 de mayo, ellos se han seguido, digamos, movilizando y manifestando. Lo cierto es que además se han organizado también con ollas comunes o canastas colectivas para poder ayuda a quienes, muchos vecinos afectados obviamente en este periodo de pandemia por la cesantía, por la baja de los sueldos, por la congelación de algunos empleos con la nueva ley de protección al empleo, que obviamente para quienes son parte de los movimientos sociales han sido medidas que más bien han beneficiado a los empresarios y más que a los trabajadores, y por ellos se han autoconvocado y también han generado, digamos, redes de solidaridad para ir en ayuda a los vecinos más desprotegidos. Entonces ellos en términos de organización la han mantenido. Ahora con la cuarentena, la verdad es que he consultado a algunos de estos dirigentes, son bien cautelosos y van a, porque también pretenden cuidarse, también saben que hay que tomar medidas de precaución y la idea es trabajar mucho y mantener un poco la coordinación a través de las redes sociales. Así lo están planteando, así están viendo, y además ellos han acumulado una cantidad de alimentos que pretenden que no se pierdan y puedan ser después repartidos.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Líder negativo.
El Reino Unido se convirtió en el país con más muertes por coronavirus en Europa.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, con 32.313 casos superó a Italia, que le sigue con 29.315, y a España, que suma 25.428.
En tanto, el gobierno de Boris Johnson elabora la hoja de ruta del programa de desconfinamiento que anunciará en los próximos días.
De acuerdo con expertos, la economía se encamina a una contracción trimestral sin precedentes, estimada en 7%.
Unas 6,3 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población activa del país, están en situación de desempleo parcial.
En abril, analistas del gobierno proyectaron un escenario en el que la economía podría contraerse hasta 35% en el periodo abril-junio.
Entre las medidas de reactivación, Londres espera concluir un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea hacia finales de año.
En tanto, negocia con Estados Unidos otro del mismo tipo que entraría en vigor tras el periodo de transición post-Brexit, que terminaría a finales de año.
Queremos un acuerdo ambicioso que abra nuevas oportunidades para nuestros negocios, genere más inversión y mejores empleos, dijo la ministra británica de Comercio Internacional, Liz Truss.
Partidos opositores temen que este convenio se firme a expensa de las normas ambientales y alimentarias.
Además, criticaron la posible privatización de partes del Servicio de Salud Pública, el NHS, a pesar de las reiteradas negativas del gobierno.
Repudio en Colombia.
La Comisión de la Verdad pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que entregue documentos relacionados con el espionaje a periodistas, líderes sociales y políticos opositores.
La institución, que busca contribuir al reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en el país, realizó la solicitud luego de que se conociera una red de espionaje liderada por integrantes del ejército.
Amparada en el derecho de acceso a la información reservada que le otorga el decreto 588, la comisión pretende esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente, indicó en una carta pública a su presidente, Francisco de Rux.
La revista Semana reveló la trama que se habría desarrollado entre febrero y diciembre de 2019.
Durante ese tiempo se hizo seguimiento y se elaboraron carpetas de más de 130 personas.
David Flores, abogado especializado en derechos humanos, habló con En Órbita sobre el caso.
Esto genera una enorme preocupación, en primer lugar porque evidencia que hay una sistematicidad en estas conductas por parte del Estado colombiano y en particular cuando el gobierno recae en Álvaro Uribe Vélez o en su partido político. Y cabe recordar que hay mucha preocupación porque estas informaciones, mal llamadas perfilamientos, interceptaciones ilegales, posteriormente recaen en campañas de desprestigio político, de linchamiento moral de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, de los activistas políticos, pero también en otras ocasiones ha caído en montajes judiciales o en el propio asesinato. Es decir, aquí no se trata solamente de que se ha hecho un perfilamiento, comillas, o la construcción de un perfil de personas a través de agencias de inteligencia, sino que se ha interceptado ilegalmente para diseñar estrategias políticas y de comunicaciones que legitimen posteriores acciones, bien sea de linchamiento mediático, bien sea de montajes judiciales, o no lo queremos, pero ha sucedido así, de asesinatos contra las personas que son víctimas de este fenómeno.
De acuerdo a Semana, las carpetas de los afectados incluyen correos electrónicos, direcciones de residencia y trabajos de amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tránsito y hasta lugares de votación.
Por el hecho, 11 oficiales fueron retirados del servicio, mientras que un brigadier general solicitó su retiro voluntario, según informó el Ministerio de Defensa.
Flores explicó que estas prácticas, entendidas como movimientos propios de la inteligencia del país, fueron recurrentes en los últimos años.
Esto es bastante regular. De hecho, este tipo de polémicas llevaron meses muy recientes, hace casi un año, casi dos años, a una modificación de la ley de inteligencia en Colombia, precisamente para prevenir que no se presentaran de nuevo estos casos. Recordemos que en Colombia el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que era como la Agencia de Inteligencia del Estado, pues tuvo que ser suprimida por un escándalo de esta naturaleza. Es decir, esto está muy imbrincado en la concepción institucional de los partidos que han gobernado en Colombia. Entonces, evidentemente recae sobre un sector político, pero también hay que decir que hay un gran problema en términos de doctrina y de concepción de los derechos humanos. Esto cae muy mal porque se ha estado alertando sobre el virus del autoritarismo, o sea, cómo se utiliza la pandemia para desconocer derechos fundamentales, para desconocer libertades civiles, para desconocer derechos humanos, y es evidente que el gobierno Duque ha intentado bajarle el perfil a este escándalo a partir de sus acciones frente al COVID-19. Entonces, pues hay un gran desasosiego, una enorme preocupación, porque si bien esto ha generado indignación y movilización en medios de comunicación y en redes sociales, lo cierto y lo real es que buena parte de la atención de la ciudadanía pues sigue enfocada en sobrevivir al virus o a la difícil situación social que hay en este momento. Entonces, realmente es muy preocupante porque hay el enorme temor de que en medio de esta pandemia pues esta sea una noticia que pueda pasar a un segundo plano en pocos días.
Según la información de la revista colombiana, la operación contó con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia de Estados Unidos.
Tales recursos serían destinados a la lucha contra el narcotráfico.
Lo que uno puede pensar es que es por lo menos inconcebible que, conociendo el registro de prácticas que ha sucedido en Colombia, conociendo el nivel de inteligencia que la propia inteligencia norteamericana, valga la redundancia, ha hecho sobre el funcionamiento del estado de cosas en Colombia, asuman o presuman que con su dinero no va a pasar este tipo de cosas. Por supuesto, ellos lo van a negar, pero lo cierto y lo real es que Estados Unidos ha financiado buena parte del aparato militar, del aparato de inteligencia, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, aún sabiendo las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen con su presupuesto. Y hablamos no solamente de las interceptaciones, hablamos de ejecuciones extrajudiciales, hablamos de fosas comunes, todo lo que, por ejemplo, se financió a partir de los dineros del Plan Colombia, entre otras cosas. Entonces, a pesar de que existe un discurso oficial, lo cierto y lo real es que pues Estados Unidos conocen en detalle pues cuál ha sido el historial de violaciones a los derechos humanos del ejército colombiano y de los diversos gobiernos nacionales en Colombia.
Escuchábamos a David Flores, abogado especializado en derechos humanos.
Impulso.
La Organización Mundial de la Salud recibió un fuerte respaldo económico.
Sumó 7.400 millones de euros para financiar su combate contra la pandemia del coronavirus.
La Unión Europea organizó la donación, en la que participaron varias potencias internacionales.
El bloque comunitario donó 1.400 millones de euros, mientras Japón 760 millones, Alemania 525 millones y Francia 500 millones.
También hubo importantes aportes de organizaciones privadas, como el caso de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Poco más de la mitad de lo recaudado será utilizado para crear vacunas y el resto para desarrollar medicamentos y pruebas para detectar la enfermedad.
Esta colecta llega a la OMS tras el reciente rechazo de Estados Unidos, país que era su principal aportante de fondos.
En abril, el presidente Donald Trump suspendió los aportes tras acusar a la entidad de realizar una mala gestión de la pandemia.
En este contexto, la agencia de la ONU ratificó que el virus que causa el COVID-19 tiene origen animal y no fue creado en un laboratorio, como señalaron autoridades de Washington.
El director de emergencias sanitarias del organismo, Mike Ryan, calificó esta versión de especulativa.
La OMS instó a los países a investigar primeros casos sospechosos de COVID-19.
El vocero Christian Lindmeier consideró que el informe según el cual el brote llegó a Francia en diciembre de 2019, antes de lo que se pensaba, no era sorprendente.
El nuevo coronavirus ya superó los 3,6 millones de contagios y los 253 mil fallecidos.
A la espera.
La política peruana Keiko Fujimori aguarda el resultado del test por COVID-19 que se realizó tras ser excarcelada este lunes 4.
La líder del opositor partido Fuerza Popular dejó la prisión de Chorrillos tras presentar un recurso por riesgo sanitario ante la confirmación de casos positivos en ese establecimiento.
Fujimori es investigada por financiar su campaña electoral de 2011 con dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.
Para su salida pagó una fianza de $20,500 y deberá presentarse una vez al mes ante el juzgado.
Además, no podrá comunicarse con otros imputados en la causa, entre ellos su esposo, Marc Vito Villanella.
El fiscal especializado en el caso Odebrecht, Rafael Vela, presentará un recurso ante la Corte Suprema para revocar la excarcelación.
Sobre el tema conversamos con el politólogo José Carlos Requena.
Hay mucha preocupación pues en las cárceles peruanas. El número de sobrepoblación y hacinamiento en general ha sido siempre muy alto. En la situación de la pandemia, esto ha despertado gran preocupación en muchos sectores de la ciudadanía y en consecuencia se vio por conveniente, en aras de salvaguardar la integridad de muchos de los presos, en tener esta decisión de aquellos que purgan prisión preventiva, como es el caso de Keiko Fujimori, porque ella no tiene condena, sigue todavía en proceso, y pudieran irse a su casa, ¿no? Por lo que quiere plantear la fiscalía, tiene que ver más con asuntos procedimentales, que todavía tiene que seguir su proceso ante la sala penal de la Corte Suprema. Entonces, una cosa más procedimental que de fondo, ¿no? Yo dudo que Vela o que haya algún recurso adicional. No veo tampoco que pueda tener algún otro espacio para poder seguirla manteniendo en prisión. Y sí, más bien, esta cuarentena o esta situación del peso de la pandemia también impacta en todos los procesos judiciales, que obviamente se han retraído y que también seguramente hay un poco más de presión por presentar las acusaciones finalmente y que se puedan llegar a la etapa de juicio oral, que era uno de los déficits que tenía el equipo fiscal del caso Lavajato, ¿no?
En las elecciones de 2016, Fuerza Popular obtuvo 73 de los 130 escaños del Congreso.
Pero luego del cierre parlamentario en septiembre del año pasado, por decisión constitucional del presidente Martín Vizcarra, y tras las elecciones de enero de este año, apenas llegó a 15 bancas.
Requena analizó cómo incide la liberación de su principal dirigente en la recuperación del partido.
Yo no veo que la salida de Keiko, que además Keiko Fujimori salió brevemente hace algunos meses, y aunque ella dijo que se iba a mantener al margen del debate político, había mucha gente que desconfiaba que así fuera. Información de su círculo más cercano, sin embargo, sí te indicaba que ella, digamos que la experiencia carcelaria había sido muy traumática y que ella sí estaba efectivamente decidida a dejar la política, ¿no? No sabemos si eso se dé finalmente, pero es un desenlace que no se debe descartar.
A un año de que Perú elija nuevo presidente, Vizcarra es la figura política de mayor aprobación.
De acuerdo con la encuesta de abril de la consultora Ipsos, su popularidad alcanza 83%, mientras que el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos la ubica apenas 3 puntos debajo.
El analista habló de cómo puede incidir en ese apoyo la gestión de la crisis por el COVID-19.
Creo que hay varias etapas, ¿no? Porque se demora mucho en plantear medidas frente al ingreso extranjero. Sin embargo, sí tuvo una reacción de contención muy temprana. El Perú fue de los primeros países que tuvo una implementación de cuarentena. Y además de eso, sí tiene que enfrentar estado muy complicado, lleno de procedimientos, lleno de trabas burocráticas, y un sistema de salud en crisis de hace muchos años. Entonces, todas estas cosas, y además una economía y una sociedad en general acostumbrada a una altísima tasa de informalidad. Más o menos se calcula que entre el 60 y el 65% de la economía es informal. Entonces, el control de algo así es bien complicado. A pesar de todas esas limitaciones, el ímpetu que ha mostrado Vizcarra, su ánimo por mostrarse al frente de del cañón, digamos, parece haberle repercutido en buenas cifras, porque además, como te decía, en algún momento hay como una, pareciera haber como un ánimo solidario, ¿no? La popularidad del Poder Judicial y la popularidad del Congreso, que en esta época han estado prácticamente inactivos, también se ha incrementado. No sé, eso grafica un poco el ánimo de la gente.
Escuchábamos al analista político peruano José Carlos Requena.
Puesta a punto.
África se acerca a los 50.000 casos positivos de COVID-19 y a las 2.000 muertes.
Esta semana varios países comenzaron a levantar las medidas de confinamiento.
En Nigeria, el país más poblado del continente, se retomaron actividades laborales en su capital económica, Lagos, con 20 millones de personas.
En Burkina Faso se reactivó el transporte público. No podrá haber más de 50 personas en cada autobús y será obligatorio el lavado de manos en las terminales.
En la víspera, la Organización Mundial de la Salud no rechazó el uso de la Artemisia, planta medicinal que Madagascar emplea y exporta como tratamiento de prevención del COVID-19.
Los africanos merecen el uso de medicinas probadas bajo los mismos estándares que la gente en el resto del mundo, comunicó el organismo que pidió antes ensayos clínicos para probar su eficacia.
En tanto, el gobierno de Kenia reclamó a Somalia que investigue el derribo en su territorio de un avión con suministros médicos que dejó 6 muertos.
Camerún recibió la aprobación del Fondo Monetario Internacional de un desembolso de alrededor de 226 millones de dólares para cubrir necesidades derivadas de la pandemia.
Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica son los países que acumulan más positivos y más decesos en el continente, todos por encima de 100.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.